Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Muy buenas tardes. Creo que para todos los que hemos practicado ese extraño oficio de la cinefilia, el cine cubano y Cartagena tienen una relación muy estrecha, Jorge. Yo comencé a venir a los festivales de cine a esta ciudad a finales de la década del 70 y realmente la única manera de ver el cine cubano en nuestro país era a través del Festival de Cine de Cartagena, y aquí nos enamoramos de muchas películas y de muchos directores que fueron esenciales para nuestra formación y para nuestra generación, y no solamente para las personas que, como yo, veníamos de Cali, sino para muchos cinéfilos latinoamericanos, que este fue como una especie de puerto obligado para ver el cine de un país que se nos negaba ver en las distribuciones convencionales. Dentro de ese cine, yo creo que muchos de los que están aquí me ayudarán a hacer coro para decir que las películas de Tomás Gutiérrez Alea representaron no solamente un paradigma del cine cubano, sino de la historia del cine, es decir, un director que era representativo, esencial, y de esos nombres que uno ve por allá muy lejanos y que uno nunca se va a topar con ellos. Yo nunca me imaginé que iba a estar sentado muchos años después con un actor que prácticamente comenzó, o por lo menos consolidó su carrera como actor, trabajando con Tomás Gutiérrez Alea y con Juan Carlos Tavío en una película como Fresa y Chocolate. Para mí es un honor estar aquí contigo, y muchas gracias por establecer la complicidad que vamos a tener, que espero nos funcione de maravilla. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Sandro, muchas gracias al High Festival de darme esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes también por venir aquí a compartir de esta conversación, que intentemos sea lo más amena posible. Y estoy feliz de volver a esta ciudad, que como bien tú decías, a través de este Festival de Cine de Cartagena, era la oportunidad que tuvo el cine cubano de llegar al público colombiano. Creo que Fresa y Chocolate fue la primera película que tuvo un estreno comercial en Colombia. Anteriormente, y estamos hablando prácticamente de toda la obra de Titón, de Humberto, hasta ese momento ninguna película había tenido un estreno comercial. Solamente el Festival de Cine de Cartagena era el lugar donde se podía ver ese cine que hacíamos en Cuba. O sea que estamos muy agradecidos los cineastas cubanos a esta ciudad y a este festival. Gracias.
Yo quisiera romper el hielo para darle un orden, porque es que si alguien se ha puesto a estudiar, al menos por curiosidad, la filmografía de Jorge Perugorría, pues es su trabajo, yo me atrevería a decir que es descomunal. Y tratar de encontrar puntos para sintetizar es muy difícil, pero yo quisiera romper el hielo con algo que tiene que ver con mi oficio, que también tiene que ver, entre muchos otros, con el del teatro. Y te quería contar una anécdota que por curiosidad quisiera saber cómo ha sucedido en Cuba, que yo creo que a todos los que nos acompañan hoy aquí en el teatro les va a interesar. Hasta hace muy poco, un actor en Colombia tenía siempre como una tácita división entre el actor que trabajaba en el teatro, el actor que trabajaba en la televisión y el actor que trabajaba en el cine. No era evidente, pero sí se miraba como con cierta desconfianza el que trabajaba en la televisión. El actor de teatro era el actor con mayúsculas, el actor de televisión era el que tenía que sobrevivir con algo, y el de cine era el que había tocado el cielo con las manos. Nosotros te conocimos, al menos aquí en Colombia, como actor de cine, pero leyendo y curioseando por ahí, me di cuenta que llegaste al cine gracias al teatro. Me gustaría... Pues ahí hay dos, tácitamente dos preguntas en una. ¿Cómo se daba esa relación entre los tres oficios en Cuba cuando tú empezaste, y cómo fue ese comienzo a través del teatro?
Sí, bueno, básicamente, como tú lo has contado, en Cuba también existe esa división y ese prejuicio entre los que hacen televisión, los que hacen teatro y los que hacen cine. Pero yo comencé siendo muy joven, Yo empecé dentro del movimiento de teatro aficionado, que normalmente cuando tú eres estudiante en las escuelas hay grupos de teatro, o de música, o de danza, y yo pertenecía a un grupo de teatro cuando era estudiante, y comencé mi carrera en el movimiento aficionado. Del movimiento aficionado pasé al movimiento profesional. Estuve con varios grupos de teatro, como Teatro Caribeño, Rita Montaner, fui fundador.
¿Estamos hablando de qué año? ¿De qué época?
Sí, bueno, hace unos cuantos años. Eso es de... Estamos hablando del año 80 y pico, 87,
de los 80.
Ahí, de los 80. Y yo estuve básicamente 10 años de mi vida haciendo teatro. Y por la existencia de ese prejuicio pensé que nunca iba a hacer cine. Ya yo me había adaptado a la idea de que estos del cine siempre son los mismos, ¿no? No llaman a los de teatro, no sé qué. Ya yo llevaba 10 años, como te digo, había tenido momentos muy especiales en el teatro. Fui fundador de un grupo de teatro que hoy todavía es uno de los más importantes en Cuba, que se llama Teatro del Público, que la crítica en Cuba lo llamó el boom de los 90, que retomamos el teatro psicológico norteamericano, hicimos una trilogía dirigida por Carlos Díaz, que es el director de esa compañía y sigue siendo. Y ya yo estaba entregado al teatro totalmente y, como te digo, por la existencia de esos prejuicios, pensé que nunca más iba a hacer teatro. Y de pronto hay un casting, se está haciendo un casting de fresa para Fresa y Chocolate, que era un cuento de Senel Paz que se había publicado, se había leído en Casa de las Américas. La sola lectura del cuento que se llama El Bosque, El Lobo y El Hombre Nuevo de Senel Paz había levantado el público con un aplauso rotundo de 5 minutos, porque el cuento es fabuloso, en Casa de las Américas. Entonces todo el mundo ya lo comentaba en La Habana de la existencia de este cuento. Varios actores cubanos, dos actores hicieron monólogos unipersonales inspirados en el cuento de Senel. Y ya todo el mundo conocía el personaje y la obra. Y cuando estaban haciendo el casting para la película, yo dije, bueno, un casting más, siempre van a ser los mismos, van a llamar a los mismos actores, los del cine, a los del teatro no los llama nadie. Y entonces ni me presenté. Pero yo estaba trabajando con Mirtha Ibarra, esa maravillosa actriz cubana, que además era la esposa de Tomás Gutiérrez Alea, y estábamos haciendo un trabajo juntos, y Mirtha me dijo, ¿tú no te vas a presentar? Yo le dije, Mirtha, para que ya estoy aburrido ir al ICAI, y siempre son los mismos, a los del teatro no los llaman nadie para las películas. Entonces me dijo, no, pero ve, yo te tengo que presentar a Titón. Me presentó a Titón, yo lo conocí en la UNEA, en un encuentro que había de literatura, creo que era, y nos conocimos, y me dijo, pero ve a hacer la prueba. Y entonces me dijo, bueno, está bien, y él me dijo, pero yo quiero que hagas la prueba para el personaje de Diego. Yo dije, ¿del de Diego? Porque yo pensé que me iba a probar en el personaje de David, porque yo pertenezco a la generación de David, que es el amigo de Diego, ese joven inocente, criado y nacido dentro de la revolución, con toda la inocencia del mundo, con todos los prejuicios del mundo. Y yo pensé que tenía más posibilidades si hacía el casting aspirando para David que para Diego. Y entonces eso me desanimó un poco. Yo le dije, bueno, está bien, yo me voy a preparar y voy a hacer la escena. Yo estaba haciendo en teatro con Carlos Díaz una obra de Jean Genet que, sí, que interpretaba un personaje de mujer que se llama Clara, y entonces eso me ayudó y Carlos me montó la prueba, pero yo fui sin mucha ilusión, llegué, me presenté, hice la prueba y me fui, y al mes me llaman. Yo pensé que ese personaje se lo iban a dar a uno de los grandes actores que había en el cine cubano con experiencia y madurez, y Titón, que habla también de su grandeza y de sus, pues apostó por un actor joven como yo, sin experiencia en el cine prácticamente, para hacer ese personaje, y ahí salió el Diego de Fresa y Chocolate.
Supongo que cuando hiciste ese personaje, hace poco estaba revisando buena parte de tu filmografía y realmente es una película muy especial y que pasa el tiempo y sigue siendo una película muy fuerte, muy poderosa, porque tiene un guión estupendo y tiene una realización impecable, y ni hablar del trabajo que tú realizas. Pero yo quisiera saber algo que creo que para la gente del cine es muy curioso y muy extraño, es que Titón codirigió la película y luego codirigió La Guantanamera. A ti te tocó la última etapa antes de su muerte. Sí. ¿Qué sabías de él y de qué manera asumiste el trabajo con Tomás Gutiérrez Alea y al mismo tiempo con Juan Carlos Tavío?
Sí, imagínate, Tomás Gutiérrez Alea era para nosotros en Cuba igual el maestro del cine cubano. Junto con Humberto Solá, Santiago Álvarez, habían otros, pero él era la figura más grande, de más reconocimiento, y realmente era un privilegio, ¿no? En ese tiempo, hay una historia que te la voy a contar, voy a hacer una historia porque tiene que ver con la literatura y el cine. Titón llevaba muchos años tratando de hacer Los Pasos Perdidos de Carpentier. Entonces, Titón enferma de cáncer. Y Los Pasos Perdidos de Carpentier, los derechos lo tenía alguien que cobraba muchísimo dinero y Titón no podía pagarlo. Titón va a Estados Unidos y los amigos cineastas, Sidney Pollack, Robert Redford, un grupo de cineastas, le pagan la operación a Titón. Y conocían todos en las tertulias con Titón la idea que él tenía de hacer Los Pasos Perdidos. Y entre todo, cuando Titón sale del hospital, antes de salir, le compran los derechos a Titón y le dicen: Titón, entre todos te vamos a regalar los derechos de Los Pasos Perdidos, que es la novela que tú hace 20 años, desde que eras un joven, quieres llevar al cine. Y Titón dijo: wow, y le dijo: Mirta, búscame corriendo la novela, que hace 5, 6, 10 años no la leo. Y entonces Mirta salió, le buscó la novela, pues no había una versión. Bueno, llegó, Titón se leyó la novela y dijo: esta no es la película que quiero hacer ahora. Y hizo Fresa y Chocolate. Quería compartir esto, ¿no? Sí. Entonces, como él estaba muy enfermo, a pesar de la operación había salido bien, llamó a quien había sido uno de sus colaboradores y alumnos más cercanos, que era Juan Carlos Tavío, que era también ya un director, el director de Plaf, Se Permuta, un director reconocido, películas que fueron premiadas y vistas acá también en el Festival de Cartagena, y para que codirigiera la película con él. Fue una relación muy bonita, fue un rodaje muy especial. Incluso dentro de del mismo rodaje, Titón se tuvo que someter a una operación. Estábamos rodando la película en un lugar en La Habana Vieja que hay que subir 3 pisos, que hoy hay un restaurante famoso que se llama La Guarida. Los que han ido por La Habana quizás alguno lo ha conocido. Había que subir 3 pisos. Y Titón, una semana antes de operarse, nos quedamos preparando con Tavío todas las escenas, ensayando y montando toda la puesta en escena de lo que él calculó que era el tiempo que iba a estar en el hospital. Entonces, cuando empezamos una semana en lo que él se operaba, a ensayar, a filmar, y inmediatamente que Titón salió de la operación, estaba con una ansiedad, le mandaban todos los videos de lo que estábamos haciendo, y él no pudo más. Y recuerdo cuando la primera vez, que creo fue casi una semana, era una operación muy compleja, le habían sacado varias costillas, varias cosas, y Titón subiendo esas escaleras hasta allá arriba y sentarse para estar frente al monitor. O sea, ese amor al cine, ese amor al trabajo, es algo que aprendí de Titón y fue una experiencia inolvidable. Y la película estuvo rodeada también de esa energía, de ese mundo de amor al arte y a la vida, de alguna manera, ¿no? Y yo creo que eso también. Y Juan Carlos hizo un trabajo extraordinario. Cuando terminamos, fue tal el éxito de Fresa y Chocolate que los productores españoles vinieron y le dijeron: queremos que hagan otra más. Y entonces hicimos Guantanamera, que también la codirigieron los dos, que además era un viaje por toda Cuba, y ya fue la última película de Titón. Prácticamente cuando se acabó la película, ya Titón no, nos dejó.
No pareciera que fuera la película de una persona que estuviese en esas condiciones de salud tan difíciles, porque Guantanamera es eso que en los Estados Unidos se llama un road movie, ¿no? Una película de carretera. Y me pregunto hasta dónde Titón participó activamente del rodaje, pero ahora que la estaba volviendo a ver, no sé si esto te llame la atención o no, pero yo pensaba en La Muerte de un Burócrata, que era una de sus primeras películas, porque es una película sobre la muerte además, pero en tono de comedia. Eso, ¿Ustedes pensaban en eso, que estaban haciendo una película sobre la muerte en tono de comedia?
No, y aparte la ironía misma de Titón, que la muerte era un tema del cual él había tratado en sus películas, como la muerte de un burócrata, los sobrevivientes, en varias películas, y su relación que escogió para la muerte, para representar la muerte, que la tenía tan cerca a una niña rubia, preciosa, que... Y nos quedamos todos así, y era una niña con unos crespos rubios. Me acuerdo que la puso en una esquina cuando venía el camión que yo manejaba, que doblaba, y venía, se leía un letrero, socialismo, y estaba la niña al lado. Sí, la ironía de Titón y su talento, realmente.
Después del personaje de Fresa y Chocolate, el de Guantanamera está en las antípodas, es un hipermacho, ¿no?
Eso sí, lo pensaste, no, porque todo el mundo pensaba que era gay, y él me dijo, te voy a dar la posibilidad de reivindicarte, vamos a ser un camionero cubano con una novia en cada...
Ok, o sea que sí estaba calculado.
Sí, dijo, no.
¿Qué pasó con Fresa y Chocolate internacionalmente en ese momento? Es decir, ¿de qué manera reventó el mito de Fresa y Chocolate?
Realmente, bueno, para el cine cubano y para el propio país nuestro fue una película muy importante. Estamos hablando que esa película se rodó después de la caída del Muro de Berlín, cuando Cuba entró en el llamado periodo especial, que yo no sé qué le vende especial, porque... Pero bueno, lo relacionaban a las carencias y la falta de cosas, pero siempre hemos estado igual, siempre hemos estado más o menos igual. Siempre ha sido especial nuestro periodo, nuestra vida. Y entonces en ese periodo sale Fresa y Chocolate, y realmente era un momento en que Cuba no tenía otra opción que abrirse por primera vez al turismo, a la inversión extranjera, y la película da una imagen fuera de Cuba. Es la primera película que tiene una proyección comercial, como explicaba que pasó en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, y entonces eso llamó la atención sobre Cuba, sobre que no éramos como los coreanos del norte, que teníamos otro punto, ¿no? No éramos tan cuadrados, que todo no era en blanco y negro, que había matices, que podíamos ser críticos, aunque si tú veías la obra de Titón, toda su obra fue igual. O sea, que eso era algo que existió siempre, esa posición de los intelectuales, ese pensamiento crítico dentro de nuestro país, pero que aquí la gente lo conoció a nivel de las masas, ¿no? A nivel público, y en un momento donde Cuba se está abriendo, te repito, cambió un poco la imagen de Cuba. Entonces la gente dijo, no, pero es interesante, y realmente empezó el turismo a acercarse a Cuba, empezaron la gente, las inversiones, sobre todo de España, inversiones en el sector hotelero, Canadá, Francia, y realmente para Cuba fue muy importante. Para el tema de la homosexualidad, de los gays, y el tema de la tolerancia y las diferencias dentro de Cuba también fue muy importante. Realmente marcó un punto de giro. Nuestras sociedades, la cubana como las nuestras, culturalmente son sociedades muy machistas. Somos caribeños y eso es muy difícil de cambiar con una película. Pero realmente empezó una transformación y ha habido una evolución en todos estos años significativa en ese sentido.
El fantasma del comunismo, parafraseando a Marx, digamos que perjudicó muchísimo al cine cubano en su imagen exterior, pero yo pienso, mirando en retrospectiva, que el cine de Titón, el cine de Tomás Gutiérrez Alea, era un cine muy crítico desde el comienzo, no a partir de Fresa y Chocolate, porque Memorias del Subdesarrollo era una película muy crítica sobre la Revolución Cubana, inclusive La Muerte de un Burócrata era una comedia negra sobre la Revolución.
Y una crítica a la burocracia en los años 60, o sea, el inicio, una crítica directa a la burocracia esa que tanto daño hace, ¿no?
Claro que sí. Entonces, en el caso tuyo particular, como artista, como intelectual, ¿de qué manera vivías en esa época ese conflicto o ese desafío entre un arte libre y un arte comprometido y un arte restringido? ¿Cómo lo viviste?
Sí, bueno, en ese sentido yo desde el teatro ya éramos igual. O sea, realmente la intelectualidad cubana en la literatura, en el teatro, en la plástica, los artistas cubanos siempre han tenido un pensamiento crítico porque realmente responden al arte, no a la política, ¿no? Y ya yo desde el teatro igual, en el teatro buscábamos obras que pudiéramos expresar cosas que la gente tenía ganas de oír. O sea, era más fácil expresarnos a través del teatro, a través del cine, que lo que la gente, las noticias que la gente leía en la prensa o en la televisión o en los noticieros. O sea, era, realmente había un diálogo y una complicidad entre el espectador cubano, tanto en el teatro como en el cine, de las cosas y de los temas complejos que no se podían tratar en otros medios masivos, pero que el arte sí los abordaba. Y en ese sentido, el arte cubano siempre ha sido una vanguardia del pensamiento cubano, de las cosas que han ido pasando. Hubo etapas muy duras donde mucha gente tuvo que salir de Cuba, tanto escritores como actores como pintores, etapas donde algunos nos hemos quedado y hemos seguido defendiendo nuestra individualidad y defendiendo nuestra manera de pensar y de ver las cosas, y seguimos ahí, etapas donde ha habido más espacios de tolerancia para uno expresarse como artista, pero eso siempre ha estado en la idea de cuando uno quiere ser actor, en la idea de cuando uno quiere hacer cine, en la idea de cuando uno quiere escribir, ¿no? Por lo menos para nosotros los cubanos, es parte de ese compromiso con la sociedad, ¿no? No es solamente un tema individual, es también un tema social, ¿no? Hay una responsabilidad con los demás. Y eso nos ha marcado a todos, yo creo. Quizás por la propia necesidad de que solamente ahí había un espacio de libertades, ¿no? Que los medios masivos siempre han estado más controlados y han sido más difícil, ¿no? Poder expresarse. Y eso ha sido muy especial para nosotros.
Volviendo a la relación entre Cuba y Cartagena, yo recuerdo que aquí en los años 80, cuando estabas en tus aventuras teatrales, aquí también había unas aventuras políticas muy interesantes. Es que cuando llegaban las películas de la isla, en simultánea con las películas cubanas del exilio, se creaba un choque de ideas muy fuerte y que de todas maneras finalmente terminaban conviviendo las dos cinematografías. Hoy por hoy, ¿tú cómo ves el cine del exilio o la cultura en general que se hace del exilio cubano en relación con lo que ustedes hacen en la isla?
Sí, bueno, particularmente el cine del exilio es realmente posiblemente lo más débil del arte que hacen los cubanos que viven fuera de Cuba, porque realmente el cine detrás tiene un concepto de industria que es muy difícil. Por ejemplo, en Cuba, a pesar de todas las dificultades de conseguir presupuesto para hacer una película, los directores siguen empujando y siguen haciendo y siguen creando. Ahora, la mayoría de los directores que se han ido al exilio, casi la mayoría no está haciendo cine. La gran mayoría, algunos han hecho una película, o sea, es muy difícil. O sea, y si te vas a Miami, en Miami lo que es el cine cubano, es imposible pensar crear un cine cubano en Miami. Eso es imposible. La literatura no, porque tú escribes en tu casa y después puedes publicar, incluso dentro de Cuba, publicas en España con una editorial en cualquier parte, la pintura igual tiene más libertad de creación, pero el cine es muy difícil. Entonces, realmente, a nosotros mismos nos da, dentro de la isla, es como... Hay que pensarlo muy bien. Hay mucha gente que se va, pero sabe cuando se va, ya hay conciencia que estás sacrificando un poco también tu carrera, porque es muy difícil intentar hacer cine cubano fuera de Cuba. El cine cubano hay que hacerlo adentro de Cuba. Y entonces ahora, por ejemplo, hay directores jóvenes que se están yendo, pero no para hacer cine cubano en Miami, sino para hacer cine en Los Ángeles. Que ya eso es otra generación nueva con otra idea del cine que quieren hacer, y cine de género, y quieren apostar a su juventud, a su talento, han hecho sus primeras o segundas películas en Cuba y agarran como cualquier colombiano que los hay, o venezolano de cualquier país, y se van a Los Ángeles a intentar hacer un capítulo de una serie, empezar a luchar, a armar una película. Pero yo creo que el cine cubano es realmente es una pérdida. Todos los directores que por motivos personales o de cualquier tipo abandonaron el cine cubano con la ilusión de hacer cine en Miami y que realmente no han podido hacer muy poco.
Bueno, dejemos la política a un lado para que no nos metamos en problemas y más bien volvamos al cine, a las películas. Y yo quería que me contaras un poco, que nos contaras un poco sobre la relación entre Guantanamera y Lista de Espera, la película que hizo Juan Carlos Tavío, ya en solitarios, ya sin Titón, pero con tu presencia. ¿Cuál fue la diferencia o qué relación hay? Porque yo siento que esa es una película que tiene una conexión de estilo muy fuerte con la Guantanamera, ¿no?
Es que el cine de Tavío tiene una conexión con el estilo del cine de Titón. Esta es una película fantástica, yo la adoro porque es una especie de metáfora del país, ¿no? Es una historia que ocurre en una terminal de ómnibus donde todas las personas que en el centro de la isla llegan de diferentes lugares a coger el ómnibus y de pronto no hay ómnibus. No hay ómnibus, no hay guagua. Hay un poco como el Ángel Exterminador. Se quedan todos encerrados en la terminal y tienen un sueño colectivo de arreglar la terminal. Si vamos a estar aquí, si vamos a estar viviendo aquí, pues vamos a hacer algo. Ya que no nos podemos ir para ninguna parte, vamos a arreglar esto. Y era una metáfora importante para el momento que está viviendo Cuba y que yo creo que tiene que ver con la Cuba que estamos viviendo ahora.
¿Y El Cuerno de la Abundancia es una película complementaria a Lista de Espera o cómo la ubicas ahora ya con el tiempo?
Sí, también era... Es un poco... A mí me recuerda un poco a Berlanga, ¿no? Bienvenido, Mr. Marshall, porque es la historia del que viene de afuera y va a cambiar la vida de los que están adentro, ¿no? Y entonces es la historia de una herencia a un pueblo del interior de la isla donde se anuncia de que todos los que tengan el apellido Castiñeira van a ser herederos de una herencia de los piratas del siglo XVIII, de un dinero que ha estado creciendo no sé qué lado y realmente lo que se forma en el pueblo es tremendo. Se crean comisiones, todos los Castiñeira, todo el mundo que quiere ser parte de la herencia, y lo poco que tienen lo pagan en abogados, en gestiones, en cosas. La gente se casa, cambia la vida, y al final la herencia nunca llega, ¿no?
Sí, es un poco como Tess en tono de comedia, como la película de Polanski, pero antes de pasar a... Yo llamaría tu segunda o tercera etapa en tu trabajo como actor. Yo quisiera volver al oficio del actor y que nos contaras en Cuba de qué manera se forma un actor para los tres lenguajes de la actuación o las tres disciplinas de la actuación. Y si te parece, te lo pregunto por una cosa, porque aquí hay una polémica que todavía está al orden del día. Ahora tenemos una película nominada al Oscar con actores llamados naturales, y hay una polémica entre los actores profesionales que se forman en las academias durante mucho tiempo, que queman escenarios y están en estos sitios siniestros como el que estamos ahora trabajando todas las noches, y otros que de un momento a otro se vuelven importantísimos haciendo cosas porque tienen un físico acorde con el personaje. ¿Eso se vive en Cuba o de qué manera tú lo analizas?
Sí. Bueno, realmente es diferente por el propio país, las leyes del país. O sea, para tú trabajar como actor profesional tienes que tener un título de actor. Entonces tienes que graduarte de una escuela de actuación, allá te formas en la ENA, que es nivel medio, o de LISA, que es el Instituto Superior de Arte. Si no eres graduado de la escuela, tienes que entonces hacerte un currículo en el teatro, formarte como actor en el teatro, y después de tener un currículo, hay una comisión de directores y actores que te evalúan como actor y te dan un título. Claro, un director de cine puede tomarse la licencia de trabajar con alguien que no es actor, que no ha tenido una formación, que no recibe un salario como actor, pero porque le interesa físicamente, porque el cine también tiene eso, ¿no? De la imagen o sus características, lo puede hacer, pero no le puede pagar como actor. Entonces, no le puede pagar como actor, no lo puede contratar como actor, y esa persona haría esa película y después, si les entusiasma como el cine, para ganar y vivir como actor, tendría que prepararse para ser un actor y poder vivir y ganar un salario como actor, ¿no? Digamos que le pagan como un figurante, ¿no? Entonces después, si él quiere seguir, tendría que hacer una carrera. Y es un poco como se hace allá. Y de la formación de los actores cubanos, aparte de, yo creo que, para hablar un poquito también de cosas buenas, no todo lo que los rusos nos dieron eran, hay cosas buenas que nos dejaron. Y entonces, entre ellas, por ejemplo, cuando triunfó la revolución, primeramente quiero hablar de que en Cuba... Aquí quizás muchos nos conocen, que en Cuba fue donde primero empezó la televisión, la radio, en todo nuestro continente, y por lo tanto el oficio del actor, el teatro, los métodos de Stanislavski, todo eso empezó en La Habana en los 50. Pero con la revolución tuvieron la posibilidad de muchos jóvenes ir a estudiar a la Unión Soviética, a la antigua Unión Soviética, a estudiar actuación y dirección, y estuvieron ahí con profesores rusos de esos, pero stanislavskianos a pulso, y eso yo creo que fue muy importante porque ellos regresaron y fueron después los maestros en las escuelas de actuación en Cuba, fueron los grandes actores del teatro, los grandes directores del teatro, y esa influencia también ayudó un poco a esa receta que venía ya de los años 40, de los 50 en Cuba, para que la Escuela Cubana de Actuación tuviera el nivel que tiene, que realmente hay un gran nivel dentro de los actores cubanos, tanto del teatro como del cine como de la televisión.
Bueno, en este flashback involuntario en el que estamos, déjame echar más para atrás, ¿por qué te interesó la actuación? ¿Qué te motivó?
Bueno, realmente fue, yo estaba en una cosa que se llama destacamento de medicina, estaba en el preuniversitario y realmente no quería ser médico, no, y de pronto fui a ver una obra de teatro y me gustó la obra y yo dije, yo quiero probar a hacer eso, y ahí me hablé para entrar en el grupo de teatro.
¿Te acuerdas qué obra era?
Se llamaba, después yo la hice, se llamaba Historia de un Flemón. Era una obra muy sencilla de un hombre que tenía un dolor de muela, una obra argentina de los años
70. De Osvaldo Dragún, las historias para ser contadas.
Historias para ser contadas, y ya yo me encaramé con un dolor de muela, empecé a gritar y el dolor de muela y la locura aquella, pero tenía una felicidad, me estaba expresando, no sé de qué era lo que me dolía a mí en ese momento, pero estaba expresándome. Y terminé así como una felicidad así, y dije, yo quiero hacer esto. Yo antes lo único que había tenido era inquietudes como pintor, había estado en una casa de cultura estudiando pintura, y me pasó también que con la pintura que no tuve la paciencia de estar ahí dibujando en naturaleza muerta todos los días. Yo veía, y yo llegué porque yo lo que quería era que me dieran pintura, colores, me encantaban los colores. Y el profesor me dijo, no, aquí hay que dibujar para empezar a pintar. Y me metí como al año y no puedo más. Y lo dejé, no tuve paciencia para la pintura. Y entonces después tenía alguna inquietud, ¿no?, en relación al arte. Y después entonces la retomé con la actuación. Y empecé a actuar y realmente para mí fue especial empezar a vivir esas vidas de esos personajes, sobre todo en el teatro, cuando hacíamos teatro clásico cubano, cuando hacíamos teatro clásico universal, haciendo obras de Shakespeare. Hice Romeo, hice Hamlet, y todos esos personajes, todos esos conflictos de esos personajes, todas esas vidas de esos personajes, era una especie de experiencia realmente muy especial. Yo creo que es el lujo de la profesión, poder vivir todas esas vidas que uno vive a través de los personajes.
Echemos hacia adelante, entonces. Una vez que has consolidado tu trabajo como actor de teatro y como actor de cine, ¿en qué momento sales de la isla? ¿En qué momento sales de Cuba? Y supongo que el detonante fue Fresa y Chocolate, pero ¿de qué manera se dio y cómo se dio?
Sí, bueno, por supuesto, yo era un actor de teatro que empezaba con Fresa y Chocolate en el cine. Había hecho una película anterior, pero que no había pasado nada con ella. Y de pronto, mi sueño y mis aspiraciones era eso, trabajar con Titón, con Tavío, con Humberto Solá, no pasaban de ahí. Y de pronto con Fresa y Chocolate realmente pasa lo que sucedió y de pronto se me abren las puertas de otra cinematografía. Y me vinculo a la primera película, me llaman de España a trabajar, empiezo a trabajar en el cine español, me vinculo al cine español y también al cine latinoamericano. En esos años estuve hasta por acá, por Colombia, rodando en el año 95 Edipo Alcalde.
No me hagas trampa, que esa es una pregunta especial.
Bueno, la dejo para después. Entonces, se me abrieron las puertas de otra cinematografía y traté de solamente, por el hecho de vivir en Cuba y de ser cubano y vivir en la isla, por supuesto, nada que fuera, no podía trabajar en Estados Unidos por el tema del bloqueo. O sea, tenía que dejar Cuba. Cuando yo estuve nominado a los Oscars con Fresa y Chocolate, la película, mejor dicho, me dijeron, ¿quieres quedarte acá? Una agencia de actores habló. Yo le dije, no, yo tengo que regresar a Cuba. Tengo mi familia, tenía dos hijos ya y tenía a Elsa, que está aquí conmigo desde aquella época. Es lo único que no he cambiado, creo. Y entonces, gracias. se me abrieron las puertas y yo les dije, no, yo... Y entonces tomé ese camino, seguí haciendo cine cubano, que realmente me gustaba mucho, porque nos daba no solamente la posibilidad de interpretar un personaje, de hacer una película, sino también sentíamos que estábamos haciendo cosas por nosotros, por los cubanos, ¿no? Por ese compromiso que yo digo del cine cubano. Y el cine español, europeo y en Latinoamérica. Fue lo que donde me basé mi carrera hasta ahora.
Bueno, ya que tocaste el tema de Colombia y de tu relación con Colombia, Edipo Alcalde, la primera pregunta es si la tragedia griega alguna vez había tocado a tus puertas como actor de teatro, o si por primera vez estableciste la relación a través de el proyecto que Jorge Alí Triana, que se lo resumo a los presentes rápidamente, Jorge Alí Triana, nuestro director de teatro, cine, de hace muchísimos años, hizo una película con guión de Gabriel García Márquez que se llama Edipo Alcalde, que era un viejo proyecto que tenía Gabo, porque le parecía que esta era la estructura perfecta para realizar una película. Y cuando ese guión se hizo, coincidencialmente, perdón que meta la cucharada con la primera persona, yo estaba haciendo una tesis en Francia sobre la tragedia griega en el cine, pero la película apenas estaba el guión escrito. Yo supe que el guión estaba y coincidencialmente Jorge Alí y su equipo fueron a París en esa época, y yo les pedí el favor de que me llevaran el guión y lo leí. Y leí el guión, y cuando regresé a Colombia, tú no te acuerdas, pero yo sí, en una fiesta frenética en casa de un personaje que se llama Fanny Mickey, que en paz descanse, te conocí por primera vez. Y me dijeron, este es el actor cubano que va a ser Edipo en Edipo Alcalde. La pregunta que a mí me asaltaba desde ese momento y que me sigue asaltando es, ¿cómo sentiste el hecho de que te escogieran para una película con guión de García Márquez, una persona que tenía una relación tan estrecha con Cuba, y de qué manera García Márquez se vinculó con la puesta en escena o con la realización de la película?
Bueno, imagínate. Yo estaba rodando Derecho de Asilo y estaba trabajando, haciendo una escena, y de pronto me dicen, Jorge, allá afuera está García Márquez que viene a verte. Y digo, ¿cómo? No puede ser. Sí, está el cabo allá afuera. Digo, no. Digo, imagínate tú. Salgo para allá afuera y estaba el cabo, me dijo, yo te vi en Fresa y Chocolate y estoy escribiendo un personaje que quiero que tú hagas. Yo le dije, sí. Ya, ¿cuándo lo hacemos? No, fue un lujo, realmente, un lujo. El Gabo estuvo muy cerca de este proyecto, que también surgió de su trabajo en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, con un equipo del taller de guión que él daba en San Antonio de los Baños. Y fue una experiencia inolvidable, con Ángela Molina, Paco Rabal, era una coproducción. Llegamos acá en la Colombia de los 90, el año 95, estábamos rodando por Manizales, por los Nevados del Ruiz. Bueno, ahí andábamos la troupe del cine con un batallón de hombres de acero adelante y uno atrás. Parábamos en los pueblecitos, en el campamento, en lugares, paisajes preciosos de este país que yo me enamoré así profundamente. Y parábamos y estábamos en un pueblecito de esos que hay en la cima de la montaña, nosotros los actores en los hostalitos, en las casas de la gente, y el batallón de guardias que cuidaba al equipo, porque en ese momento el conflicto era realmente terrible y se sentía en todas partes. Por la mañana, a las 6 de la mañana, tú te levantabas con una cantos militares, eso, no. Y yo decía, ¿esto es una película o esto es una experiencia? Y a esa hora íbamos con los realmente. Qué suerte que Colombia esté cambiando, y qué suerte que cambie para siempre. Y fue un rodaje tremendo, fue un rodaje con mucha pasión. Firmamos hasta allá arriba, a 3.000 metros los Nevados de Ruiz. Lo hicimos con mucha pasión, mucha entrega. Jorge Alí también es un director, como yo, que viene del teatro, y es la pasión lo que lo mueve. Y fue un rodaje muy intenso y que disfrutamos mucho, realmente. Y el Gabo siempre al lado, ahí cerca, preguntando, ¿cómo va todo?
¿Nunca estuvo en el rodaje?
Sí, estuvo en el rodaje, también nos visitó y tuvimos un accidente terrible en rodaje. Un equipo de... y fue una cosa tremenda. Explotó un equipo esto de que hacían rayos. Ángel y Molina y yo estábamos en una mata. Íbamos a hacer una escena de Edipo con Yocasta y estábamos ensayando y nos dice Jorge Ali, bueno, vayan, quítense la ropa, le íbamos a hacer en ropa interior en la hamaca. Y era como una noche que estábamos en la hamaca, en la estancia, y de pronto se oyen la tormenta y la guerrilla, bomba, no sé qué. Y en el momento que nos levantamos, vamos a cambiarnos, dicen, prueben el equipo que habían traído, un equipo mexicano de Los Ángeles que hacía el efecto ese de rayo, que en Cuba lo hacíamos con dos cables con electricidad, aquí con un botellón de gas, con unas explosiones, y aquello hizo así en la prueba, reventó, y realmente fue una tragedia. Hubo como 3 o 4 heridos, que se explotó los pedazos de metales, que hirieron a la gente, quemaduras de zinc. Y ahí el primero que llamaron fue a García Márquez. García Márquez llamó al ejército, al gobierno, a todo el mundo, un helicóptero, busca a los técnicos. Y llevándose a los heridos, se reunió Jorge Alí con el equipo y dijo, aquí tenemos dos opciones, o rodamos hoy o no hacemos la película. Es la locura del cine, un poco con lo de Titón, ¿no? La pasión del cine, ¿no? Que eso la gente no lo entiende, es una cosa tremenda cuando tú haces una película, el compromiso que tiene. Y filmamos después de toda esa tragedia, cuando se llevaron a todo el equipo consternado, y arrancamos y filmamos esa noche.
Bueno, perdóname que yo mezcle peras con manzanas, pero yo creo que tiene que ver con la pasión del cine. Y una pregunta que para mí era inevitable como buen cinéfilo de los años 70 es, ¿qué representó hacer Edipo Rey o Edipo Alcalde con Ángela Molina, que era un ícono del gran cine de autor? La última película que hizo don Luis Buñuel, Ese Oscuro Objeto del Deseo, que Ángela Molina pues era una actriz definitiva para todos los que amábamos el cine, y yo no sé si ya tenías todas las referencias suficientes para saber qué madre era la que tenías encima o debajo, no sé cómo decirlo.
En todas partes.
Pero ¿cómo fue la relación con ella?
Realmente muy especial. Ángela es un ser maravilloso. Es una actriz encantadora y una mujer muy especial. Otra anécdota de esa película es que Ángela tenía... Hay una escena en que hay un caballo blanco colgado así que se ha herido y ella coge la escopeta, que es cuando llega Edipo y le dice... Se partió la pata el caballo, le dicen, y ella coge y le hace... ¡Pum! Le mete un tiro, lo mata y ahí entra Edipo y se conoce. Ahí nos pasó una cosa, que Ángela, que es una mujer tan especial, es la fragilidad hecha persona, de pronto dice, ay, yo no puedo coger un arma en la mano, pero bueno, no sé qué, le dice, no, es una bala de salva, no sé qué, y ella hace así, va a dispararle al caballo y hace así, como que cierra los ojos y levanta para arriba, hace ¡pam! Y a veces la salva esa se hace en unas peloticas, y había un hombre aguantando el caballo de arriba y era yo, ¡puf! Y el hombre ha hecho ¡ay! Y el hombre aguantó y seguimos la escena, conoce Edipo, no sé qué, y cuando dicen corten, hace tipo ¡pum! Se cayó y Ángela empezó, que era de verdad Yocasta, pero en la vida real. ¡Ah! La tragedia griega, pero llevada. ¡Ah! Empezó a dar gritos en medio de la... Y no, que no le pasó nada, que no le pasó nada. Era una heridita pequeña, pero sangró el hombre, le dio con la salva. Sí, no, pero era, es una, y sigue siendo, es una actriz que se conserva estupendamente y sigue trabajando mucho y ha hecho una carrera realmente extraordinaria.
Más allá de lo que sucedió con Edipo Alcalde y su reacción con el público, yo quisiera saber qué pasó inmediatamente después con tu trabajo, porque creo yo, no sé si estoy equivocado, que... Si ya estabas trabajando en Colombia, esto coincidió también con que empezaron experiencias más allá de Cuba y más allá de América Latina, ¿o cómo fue tu tránsito hacia el cine internacional?
Sí, sobre todo, como te decía, en el cine español, con directores como Manuel Gutiérrez Aragón, con otro también, Vigas Luna, que es otro de los grandes maestros y que ya no está tampoco, con el cual hice una película que se llama Bambola, que rodamos en Italia. En el cine italiano también hice algunas cosas. Y en España fundamentalmente he tenido la suerte de trabajar bastante con grandes directores y actores españoles. En Latinoamérica también con Miguel Litín, con Ruby Guerra, que hice una película también muy especial que se llama Estorbo, que era la primera novela que escribió Chico Walker, el cantautor brasileño, del mismo nombre, Estorbo, que Ruby Guerra la llevó al cine, y estuvimos en Cannes en competición oficial. Siempre, yo creo que de la mitad de las películas que he hecho, casi todas tienen que ver de alguna manera con la literatura. Tanto de adaptaciones que han hecho directores como escritores que han incluso dirigido películas y escrito guiones, ¿no? Ha habido una relación muy importante con la literatura y el cine que me ha tocado hacer, que por suerte siempre me he tratado de mover dentro de un cine de autor todo lo que he podido, ¿no? Hasta donde he podido. Ahora mismo, bueno, voy a caer ya en lo que estoy haciendo ahora. acabo de llevar al cine como director, porque en todo este viaje como actor también empecé ya una relación con el cine que de alguna manera pues era ya mi vida, ¿no? No regresé nunca más al teatro, sí regresé a la pintura, a aquellas cosas que hacía cuando era niño antes de ser actor. Volví a retomar la pintura y entre películas, para no hacer televisión, me ponía a pintar, a esperar que apareciera otra película. Prefiero hacer película, entonces, a pintar. Y entonces, y encontré en la pintura de nuevo, retomé esa vocación que tuve de niño y la retomé, y es algo a lo que le dedico mucho tiempo y que disfruto mucho. Es algo muy personal y que lo disfruto mucho. Y también empecé con la experiencia de mi trabajo como actor en el cine, pues hacer documentales dentro de Cuba. Toda mi experiencia como director ha sido dentro de Cuba. He hecho documentales en La Habana, uno que se llama Habana Abierta, en la provincia de Santiago de Cuba, en Baracoa. Y después, Vladimir Cruz, mi compañero en Fresa y Chocolate, que también lleva muchos años de actor y que también tenía ya el bichito de la dirección, me dijo, ¿por qué no dirigimos una película juntos? Si los dos queremos ser director, nacimos como actores juntos en una película. Y yo le dije, bueno, está bien. Y eso hicimos una película que se llama Afinidades, que la codirigimos y la actuamos los dos. Y ahí empecé en la dirección. Después dirigí una película que se puso aquí en Cartagena, que se llama Amor Crónico, que sobre la gira que dio Cucu Diamante, una cantante cubana que vivía en Nueva York y regresó a Cuba y dio una gira por todo el país. Y es una mezcla de documental y ficción. Después hice una donde yo soy también el guionista, que se llama Se Vende, que era un poco de la locura de los cambios en Cuba cuando se autorizaron a vender las casas, los carros y todo eso, que todo el mundo empezó a vender todo lo que tenía, y esta protagonista no tenía nada más que la tumba de la familia, y es un homenaje a Titón, y no le quedaba más que limpiar la bóveda para poderla vender, y viene todo el tema de un guiño a Titón y a Tabío en esa película que se llama Se Vende. Y por último, acabo de dirigir una película que sí va a empezar a verse ahora en festivales y que ojalá la pueda traer a Colombia en algún momento, que se llama Fátima y el Parque de la Fraternidad, que está basada en un cuento que fue premio Juan Rufo de Miguel Barné, que es uno de los grandes escritores cubanos, y que ojalá que la pueda traer a que se pueda ver acá, que la puedan ver ustedes.
¿Y qué es Ni Fresa Ni Chocolate?
Ni Fresa Ni Chocolate, eso fue un documental, una cosa que hicimos, que yo hice con José María Vitier, que era el músico de Fresa y Chocolate. Entonces yo le hice los DVD, todos los videos, videoartes para un disco que él hizo, y le hice un documental, pero como los dos, él era el músico de Fresa y Chocolate y yo el actor, le pusimos Ni Fresa Ni Chocolate, nada más.
Me dejaste pensando en una idea que me parece muy interesante, si la podemos desarrollar, que tiene que ver con ese término muy de los años 60, que es el cine de autor. ¿Qué era el cine de autor en un país colectivista o colectivo, el de la Revolución Cubana de los años 60, y qué es el cine de autor ahora, o cómo lo entiendes? ¿Crees que se puede seguir hablando de un cine de autor?
Sí, siempre se va a seguir hablando de un cine de autor, porque yo creo que sigue vivo y presente tanto en Europa como en el cine latinoamericano, como en el resto de la cinematografía, incluso dentro de Estados Unidos. O sea, un poco la industria es la que tiene otro concepto del cine, pero los autores, en Cuba la manera más fácil de definir el cine de autor son los cineastas que también escriben sus historias y que cuentan sus propias historias, ¿no? Es un poco como la la regla un poco que define a un autor, ¿no? Que es autor, es director y guionista al mismo tiempo. Pero yo creo que todo el cine que se haga de manera independiente de la industria, de alguna manera es cine de autor, ¿no? Es ese cine independiente que no está fundamentado en los conceptos de la industria del cine.
Creo que hay muchos.
Y del cine comercial, por supuesto.
Creo que hay muchos artistas cubanos, no solamente actores o directores, que hoy por hoy trabajan en la isla y trabajan fuera de la isla indistintamente sin ningún problema, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, que o se era de la isla o se trabajaba por fuera. En tu caso, ¿qué representa trabajar fuera de Cuba? ¿Lo haces por, digamos, simplemente por continuar con tu carrera o hay una cosa más profunda de relación internacional con el mundo del cine? ¿Cómo lo analizarías?
Sí, bueno, yo, por ejemplo, en el caso del cine español, ya yo estoy vinculado al cine español. De hecho, también tengo la ciudadanía española, que le han dado a varios cineastas latinoamericanos y actores que tenemos una relación de muchos años con el cine español. Y me siento parte de esa industria, soy parte de la Academia de Cine Español, y es una relación ya como con el cine cubano, ¿no? Siento parte tengo ese compromiso con esa cinematografía. Y es interesante por las experiencias, porque hacer una película también es una experiencia de vida. O sea, el viaje es como, suena trillado, pero es real. O sea, la experiencia de un rodaje es algo entrañable. O sea, un cineasta acumula tanto tiempo escribiendo una historia, buscando dinero, armando un equipo, haciendo un casting. Pero esa experiencia del rodaje, donde te juegas todo, esas horas de trabajo, esas horas no se cambian por nada. Entonces, esa adrenalina de rodar, de filmar, y lo que te permite eso, te permite conocer. O sea, cuando yo salgo, yo he dado un viaje, he tenido la gran suerte de trabajar prácticamente en casi todos los países donde hay cine en Latinoamérica. En Brasil, Argentina, he conocido en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Chile, bueno, en casi toda la región. Y es una experiencia de conocer un país más profundamente, conocer su cultura, conocer otra gente. Es enriquecedora. O sea, realmente para mí me ha enriquecido como ser humano lo que he vivido gracias al trabajo, gracias a mi trabajo. Por eso amo mi trabajo, gracias al cine. Es un privilegio realmente que he tenido, porque hay muchísimos actores que a veces no tienen ni la oportunidad de hacer una película con mucho talento, ni en su propio país. Pero bueno, he tenido esa suerte y realmente he aprovechado mucho esa experiencia de vivir esas experiencias. Y creo que siempre es curioso, me llaman por una película en tal lado, me leo el guión y me interesa y digo, y conoces unos paisajes, conoces gente, conoces, es muy enriquecedor y realmente es un privilegio, es un lujo, ¿no? Y con el cine cubano, por las razones que ya hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Seguir haciendo cine cubano también es algo que me mantiene a mí vinculado y vital dentro de mi país, ¿no?
Bueno, a mí se me estaba acabando el tiempo y yo tengo como 150 preguntas más para hacer, pero hay una en particular que no quiero dejar pasar la oportunidad de hacerte, que tiene que ver con la película que hizo Laurent Canté hace un par de años en La Habana, en la cual participaste, que se llama Regreso a Ítaca. Y esa película, perdóname que me salte muchísimas de las películas que has hecho, pero es que creo que esa película de alguna manera es sintomática, porque después de esta película que se llamaba Siete Días en La Habana, que recuperaba un poco ese formato que había en los años 60 y 70 en el cine italiano y francés de hacer cortometrajes, juntarlos con un tema y hacer un largometraje. Ahí estaba Laurent Canté, si no estoy mal, ahí también trabajaste tú. También. Y después aparece esta película que para mí es muy sorpresivo, porque si uno no lee los créditos, uno dice, esta película la dirigió un cubano. Es una película completamente dialogada, además, por un gran maestro de la literatura con el cual tienes una muy estrecha relación, que es con Leonardo Padura. Y Leonardo Padura escribe un guión y un director francés hace esta especie de, bueno, no es un week-long porque no es, no es un encierro a puertas cerradas, sino que es a cielo abierto, donde hay 5 personajes en La Habana Vieja, creo, que hablan desde el atardecer hasta el amanecer, que para uno que se supone que hablamos muy buen español, nos cuesta mucho trabajo entender qué es lo que están diciendo estos personajes, de toda esta suerte de recriminaciones existenciales que se hacen en la película. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo hizo este señor? ¿O habla un español perfecto o tiene unos asistentes maravillosos? O mejor dicho, cuéntanos el secreto de qué fue, sí, el regreso a Ítaca.
Realmente fue una experiencia muy curiosa, porque es una historia que ocurre en una noche de un cubano, un grupo de amigos que se encuentran porque regresó uno de ellos que se fue hace más de 10 años y regresa a Cuba, y es el encuentro. La historia es estos 5 personajes en una sola locación. De hecho, la historia completa era en la azotea, y tuvimos que hacer una escena en la casa donde la cena, la comida, porque entró un temporal en La Habana y nos llevaba la comida, no podíamos filmar arriba y tuvimos que bajar para no perder un día de rodaje, porque la película la hicimos en 15 días. Pero hubo un trabajo de mesa. La experiencia más interesante fue el trabajo de mesa con Canté. O sea, fue un trabajo de mesa que se dividió en 2 periodos. Primeramente, él trabajó con los actores con improvisaciones. Estas improvisaciones, tomando de guía un poco ya la historia que iba a contar, las filmó y las estudió y las preparó para enriquecer el guión que entre él y Paduras estaban escribiendo. Entonces ya los actores fueron también parte de la historia, de lo que se estaba contando, de la historia de los personajes, del pasado de los personajes, de las experiencias de los personajes. Entonces fue un trabajo muy interesante. Después entonces vino la otra etapa, que fue el rodaje, donde lo tuvimos que hacer en 15 días, y prácticamente era una obra de teatro. Era como una obra, y nosotros decíamos, bueno, cuando terminemos el rodaje, nos podemos ir de gira allá con la película, porque la hicimos en 15 días, todo el mundo con monólogos, sin parar de hablar, y él se sorprendía, porque él decía, pero con los actores cubanos, qué buena memoria tienen, si en Francia eso no se usa.
Claro, además...
hay que repetir, pero fue una experiencia, era como hacer teatro filmado, ¿no? Entonces... de hecho, él quiere hacer una versión para teatro con el mismo elenco que hicimos la película. Y fue muy interesante realmente cómo él es un artista muy especial. Fue premio Cannes con la película La Clase.
Entre les murs, sí.
Es un autor muy especial, un artista con una sensibilidad muy grande, que no hablaba español, pero entendía todo. Empezó a hablar de a poquito, pero nos podía entender lo que uno expresaba como actor, lo que uno estaba transmitiendo. Y tenía asesores que lo ayudaron bastante bien. Yo creo que fue un trabajo experimental para nosotros como actores, donde mezclamos la experiencia del teatro y del cine a la hora de componer y de hacer los personajes. Y fue muy, muy curioso y estamos muy contentos. Es una película muy especial que se la recomiendo también.
Ah, bueno, esa era la en el fondo la pregunta que la estaba haciendo era para saber si Leo Cante hablaba español, hablaba cubano además, no. O no. Eso pues lo hace doblemente admirable. Y esto me sirve para hacerte una de las últimas preguntas, que tiene que ver con tu relación con directores, por ejemplo, irlandeses. ¿De qué manera es tu relación con la lengua cuando estás trabajando con directores, sí, de otros idiomas?
Ahora hicimos esta película que estuvo precandidata a los Oscars, que quedó entre las 9 junto con la colombiana.
Les ganamos.
Sí, ya nos ganaron. Bueno, le ganaron a los irlandeses. Porque la película fue presentada por Irlanda a los Oscars. No iba representando a Cuba, pero es una historia cubana. Fue igual un escritor irlandés que se metió 6 meses en Centro Habana viviendo con los cubanos. Y escribió una historia que cuando yo me la leí dije, pero él es cubano. No, no, es irlandés. Y después vino el director, que no hablaba nada en español. Trajo fotógrafos y el resto del equipo era cubano. Y los actores todo cubano, la historia es cubana. Y de pronto era la película nominada por Irlanda a los Oscars. Y es una historia cubana que ocurre en Centro Habana. Y fue una experiencia igual. Este director, Patrick se llama... Es un hombre irlandés que no recuerdo el apellido, perdón. Él es igual un cineasta que ha ganado San Sebastián, que es un gran artista también, un gran cineasta, un hombre con mucha sensibilidad para entender la realidad cubana, el fenómeno de los personajes, los conflictos de los personajes. Y son dos casos curiosos de dos películas dirigidas por extranjeros, rodadas en Cuba, por ese interés y esa pasión que despierta La Habana, autores irlandeses, franceses, de otros lugares, que van a rodar allá. Y que realmente el resultado es increíble. Son películas, historias que nos convencen a nosotros que somos cubanos de que son auténticamente cubanas.
Yo conocí Cuba en buena parte por San Antonio de los Baños, por la escuela en la cual Gabriel García Márquez tuvo una presencia muy estrecha. Y yo quisiera concluir esta conversación preguntándote de cuál es la situación actual del cine cubano, de la formación de las nuevas generaciones de cineastas en Cuba, cómo ves la situación del cine cubano en este momento y de qué manera se articula ese pasado maravilloso que ha habido del cine cubano de los años 60 y 70 con lo que está sucediendo en nuestra época.
Sí, bueno, nosotros tenemos algo muy, muy extraordinario, que es la herencia que tenemos. La obra de Titón, de Humberto Solá, de Santiago Álvarez, de Fernando Pérez, de todos los que han hecho nuestro cine, hay un legado que de mucho peso. O sea, el cine cubano, todos estos años realmente hay una obra sólida, y eso a los jóvenes que quieren estudiar cine, por suerte sigue siendo hoy todavía su principal motivación. Hay un interés de que existe una continuidad. Tanto en ese compromiso de que hablaba al principio como en la cosa temática, aunque también hay jóvenes que quieren hacer hasta cine de género. No sé si por acá vieron Juan de los Muertos, por ejemplo, es una película de género que es de zombie, pero detrás está ese feeling del cine cubano, de alguna manera, aunque sea como metáfora o analogía, hablar de la realidad cubana. Eso está garantizado por el peso que tuvo la herencia que tenemos como cineasta. Ahora los jóvenes están en un momento muy particular. La Escuela de Cine de San Antonio sigue graduando jóvenes realizadores. La democratización de los medios, la aparición del digital y del cine de bajo presupuesto le ha dado libertad a los jóvenes de poder hacer documentales, cortos, videos, sin dinero, con pocos recursos, en plan cooperativo, entre amigos, entre jóvenes, lo que le da oportunidades que antes las otras generaciones no tuvieron, porque tenían que pertenecer a un organismo del Estado, esperar a que le dieran un presupuesto, esperar a que analizaran su guión, su historia, y hasta que fueran autorizados y se le daba para hacer una película. En ese sentido, los jóvenes tienen esa especie de libertad que nos ha dado la tecnología, de poder hacer un cine independiente, pero ahora estamos en la encrucijada en que Cuba está cambiando y los cineastas cubanos en general están defendiendo crear una nueva ley de cine que se ajuste un poco a los cambios que están ocurriendo en el país, y en ese momento es que se encuentra la situación del cine cubano. Se sigue trabajando, y por otro lado ahora también está la presencia cada vez más del cine americano, que quieren venir a rodar películas, a rodar historia, que eso también va a ser un punto en el que tendrá que convivir los cineastas cubanos, porque son, ahora creo que van a rodar Rápido y Furioso una parte en Cuba. Entonces los cubanos están un poco así, los cineastas, pero yo creo que hay que, el país en el momento que está, el cine cubano en el momento que está, tiene que ser tolerante a todas esas tendencias y pensar que todos esos recursos pueden ser reinvertidos en el propio cine cubano. Todas esas posibilidades de coproducciones que de interés que ha despertado Cuba y que quieren ir a rodar por la arquitectura de La Habana, por los coches, que es un museo de automóviles, lo que hay en la calle, por todas esas cosas que son tan llamativas. Hay mucho interés del cine cubano, de la industria incluso, de hacer películas en Cuba, y esperemos que eso no contamine el sentido de seguir haciendo un cine nacional, un cine con una identidad cubana, un cine que podamos traer acá a Cartagena y que Cartagena, que es parte del Caribe, que nos incluye a todos, siente también que es un cine que los representa a ellos.
Un amigo tuyo y colega que alguna vez conociste, Luis Ospina, decía una frase que decía más o menos así, que América Latina es un continente separado por una misma lengua. Yo creo que personas como Jorge Perugorría le llevan la contraria a esa frase. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros.